minutos. Saludamos al ministro del Interior, Alfonso Prada. Bienvenido a Recién el Mundo, ministro. Buen día.
A ustedes, muy gracias, muy buenos días.
Ministro, hemos visto las imágenes, el propio presidente ha estado comunicándonos lo que sucedió con el comisionado de paz, Danilo Rueda, y un grupo de disidencias de las FARC. Esto ha generado bastante controversia en el país y se abre ese debate sobre si darle estatus político o si la vía debe ser el sometimiento a estos grupos herederos de Gentil Duarte en el Caquetá.
Sí, señor.
¿Cuál es su visión?
El comisionado está haciendo diálogos exploratorios en todo el país. Lo vemos en cada pedazo de Colombia buscando la manera de entender un poco cuál es el objetivo de las comunicaciones que hemos recibido, cuál es el objetivo o cómo podría ser el canal de diálogo, hacia dónde va dirigido. Así que, digamos, todo esto hace parte de diálogos exploratorios para tomar decisiones hacia adelante de por dónde conducir estos procesos. Yo creo que un poco el concepto de paz total implica escuchar la gente, revisar posibilidades reales, saber exactamente hacia dónde va cada uno de los frentes de diálogo y poder armar ya una estrategia global de cómo lograr la paz total.
El propio jefe negociador del proceso de paz con las FARC, Humberto de la Calle, ha dicho que ellos ya tuvieron su oportunidad y que el camino que les queda es el sometimiento. ¿Se merece Iván Márquez una segunda oportunidad?
Pues yo, digamos, la opinión que tengo es que tuvieron la oportunidad, han traicionado el proceso de paz, no ha habido lealtad con un proceso que se firmó, con una justicia que los acogió, con un acuerdo que se dio, y en cualquier marco, digamos, de diálogo va a ser muy diferente al que hubo en La Habana y al que se firmó en el Teatro Colón.
Ministro, ¿qué garantía podrían tener los colombianos de que Iván Márquez, en caso de que firme la paz, de que la negocie y la firme con el gobierno del presidente Gustavo Petro, qué garantía tienen los colombianos de que no vuelva a hacer lo mismo? De que después diga que es que hay algo que salió mal, que no le cumplieron y decida echarse al monte nuevamente y quizá buscar una tercera negociación.
La desconfianza que siente usted, Juan Carlos, es la misma que siento yo y que siente el país. Por eso cualquier conversación será seguramente en términos diferentes. Cualquier tipo de diálogo y conclusión será diferente porque ya tuvimos una mala experiencia de entrada y eso no puede pasar de largo ni se puede ignorar. De tal manera que muy, muy difíciles, digamos, condiciones de diálogo después de lo que usted menciona que nos genera a todos desconfianza.
Otro tema, señor ministro, con los buenos días, que está generando también polémica, fue lo que dijo el expresidente Álvaro Uribe a través de su cuenta en Twitter sobre una advertencia que habla sobre las invasiones de tierra, que es otro tema coyuntural que tienen ustedes como gobierno. Dice el mandatario, no se ejerce autoridad y tarde que temprano aparecería la justicia privada y esto podría ser peor. Todos lo están interpretando, otra vez grupos paramilitares como tal, incluso las convivir y demás. ¿Qué responde usted o qué lectura como gobierno le dan a esta advertencia al expresidente Uribe?
Naturalmente tenemos que rechazar cualquier tipo de regreso en el tiempo al paramilitarismo, a las autodefensas y buscar la manera de que el Estado haga presencia con soluciones de fondo a los temas de tierra. El tema de la tierra ha sido un tema que originó los conflictos armados en Colombia. Ha sido, pero además, no solamente durante el conflicto mismo de 52 años con la FARC, sino antes de eso y ahora nuevamente reaparece el conflicto de la tierra. Esto no se soluciona a punta de violencia, esto no se soluciona a punta de bala, esto se soluciona únicamente con una gran reforma agraria que vale plata, que vale recursos, con una adecuada planeación de presencia del Estado en el territorio y no sirve ni siquiera solamente la entrega de tierra suficiente para que haya posibilidad de acceso a la misma por parte de los campesinos, las comunidades negras, los indígenas, sino con toda una política agraria que permita la industrialización del campo. De verdad que nosotros no lo estamos viendo coyunturalmente como una invasión, como una ocupación allí, una ocupación allá. Hay distintos mecanismos de reacción, de hecho reacciona la fuerza pública, muchas veces los inspectores de policía en lo suyo, los jueces de la República, e incluso hemos propuesto ya en el Congreso, se está tramitando la creación de una jurisdicción agraria que se ocupe rápidamente en forma especializada de estos temas, pero de verdad el fondo del tema se soluciona con una gran intervención del Estado en reforma agraria y hacia la industrialización del campo, que es exactamente lo que estamos haciendo.
Sí, ministro, dos cosas también en concreto. ¿Qué pasó con esas 48 horas perentorias que ustedes dieron como gobierno a los invasores y qué ha pasado? Uno, pues se han visto más invasiones. No sé si vio esas imágenes en la costa Caribe de muchos ganaderos que se unieron para evitar que sus tierras fuesen invadidas. ¿Hay en esos puntos específicos qué ha pasado?
Las 48 horas que anunciamos no son 48 horas perentorias para que desocupen, sino para evitar que se ocupen. Lo que mencionamos es lo que exactamente trae el Código de Policía y le pedimos a la Fuerza Pública que actuara dentro de las 48 horas siguientes a cuando ocurre un hecho de perturbación de la tenencia o la oposición. La policía tiene autorización legal para actuar e impedir que se mantenga ese estado de ocupación. A esos 48 horas hicimos relación y le pedimos a la policía que actuara en ese sentido. Una vez pasadas las 48 horas, entran las autoridades ya administrativas de policía y los jueces de la República para que mediante un proceso se establezca la propiedad. Tienen que asistir las personas que tienen el derecho para demostrarlo y la orden judicial debe hacerse cumplir por parte de las autoridades.
Ministro, el ultimátum o el plazo de 48 horas al que usted hace alusión aquí lo puso el gobierno el 31 de agosto, es decir, hace 19 días. La pregunta es, las personas que invadieron unas tierras, que se supone son tierras que tienen unos propietarios, que tienen unas escrituras y unos títulos, ¿esas personas desalojaron el lugar para poder entablar algún tipo de diálogo? ¿O resulta que ahora este tipo de procesos para acreditar la propiedad y que un juez decide pues van a tomar meses? ¿Cuál es la situación? ¿Las personas que invadieron las tierras siguen invadiendo o ya no están ahí?
A ver, Juan Carlos, es que lo que estoy describiendo y lo que mencionamos es el procedimiento de ley. No podemos hacer ni menos ni más. En las 48 horas siguientes a que ocurre alguna ocupación, la policía tiene el deber de intervenir, debe intervenirlo. Son 48 horas que tiene para evitar que se prolongue. Cuando pasan las 48 horas, ahí necesariamente tiene que entrar una autoridad que defina cuál es la situación exacta que está ocurriendo en relación con la propiedad y quién tiene el derecho a estar allí, escucha los argumentos y toma una decisión. Ese es el procedimiento de ley. ¿Qué ocurre? Cuando hay más de 48 horas, y es exactamente lo que ocurrió, nosotros llevamos un mes y 10, 11 días en el gobierno, encontramos ocupaciones anteriores incluso que llevan meses enteros y están en debate judicial. Esas ocupaciones, usted las ve por televisión, usted ve que hay incluso actuaciones administrativas de la policía como si fueran ocupaciones de hace menos de 48 horas o que llevan una semana y resulta que llevan meses enteros. Hay problemas que le damos que son supremamente delicados, que llevan en el tiempo, que no se tratan a través de una reacción militar, una reacción de policía, sino a través de las autoridades correspondientes, y están tramitándose. Muchos de ellos ya han sido resueltos, se han recuperado, otros están en proceso de recuperación, y otras tienen títulos enredados, efectivamente, que no se han resuelto porque no se demuestra la propiedad, porque no existe ella seguramente, o porque tiene algún tipo de complicación jurídica.
Ministro, finalmente, agradeciéndole su tiempo con los oyentes de RCN Mundo, ¿qué fue lo que pasó con esa placa que también se ha generado controversia en Morroa, en el departamento de Sucre? Una placa que al parecer estaba por Iván Duque, presidente, Daniel Palacio, ministro del Interior, y que ahora dice Gustavo Petro, presidente, Alfonso Prada, ministro del Interior.
Pues yo me enteré por un trino también, o por una noticia que me hicieron llegar desde la oficina de prensa del ministerio. No tengo la menor idea de esa placa, obviamente no dio la orden de que cambiaran la placa. Y es más, cuando yo me enteré, escribí rápidamente a los funcionarios del ministerio encargados del departamento de la oficina jurídica, porque en mi opinión esas placas creo que hoy son totalmente ilegales. Yo recuerdo el debate que se dio en torno a una placa que el expresidente Duque puso en el túnel de la línea, y entiendo que por una acción judicial la placa ordenaron desmontarla. Yo no sé si finalmente la desmontaron, pero les dije, mire, revisen la legalidad de esa placa anterior y la nueva. Yo no sé si alguien por tener algún gesto de cortesía con el presidente Petro y conmigo dio la orden de que cambiaran y pusieran mi nombre. A mí no me interesa que mi nombre esté en ninguna placa de ninguna obra. Esas son obras del pueblo colombiano, esas sí. Son obras que no debe reivindicar un,
sí. Así es.
un funcionario. Entonces hemos dado más bien la orden que retiren esa placa y en lo posible que procuremos no hacer naturalmente ese tipo de bobadas, que en mi opinión lo único que hacen es ofender a la gente.
Alfonso Prada, ministro del Interior.
La vanidad de la gente.
Muchas gracias por su tiempo con RCN Mundo. Un buen día y seguimos atentos a todas las noticias por parte del gobierno. Muchas gracias, doctor Prada.
A ustedes, muchas gracias.
6:22, vamos a Bucaramanga.